ya en los medios de comunicación. Qué loco, ¿no? A mí me enseñaron en la facultad que en definitiva uno tenía que informarse por los medios de comunicación, pero bueno, no sé, ya le vamos a preguntar a alguien que sabe un poquito más que yo, le vamos a preguntar a Ceci Jornet, Cecilia Jornet, licenciada, docente de la Universidad Nacional de San Juan. Hola Ceci, bienvenida de vuelta a la radio pública y help, help.
Buen día, ¿cómo estás? Excelente resumen el que han hecho y con muy buen cierre. Es tremendo,
Dígame, porque quemo los papeles. Yo, la verdad,
espero
que no
que
me.
esto que ha pasado con este tema, como con otros, dé frutos en una gran cantidad de investigaciones, porque realmente es de manual el manejo comunicativo que ha habido con este tema. Te cuento que el domingo, por ejemplo, un día que uno tiene más tiempo para mirar los diarios, tomé una nota cualquiera de La Nación sobre este tema de las vacunas. Una nota de menos de dos pantallas, tres párrafos. Y algo me hacía ruido hasta que empecé a mirar y a sacar en limpio algunas palabras. Bueno, te las digo ahora todas juntas. Solo en una nota de dos párrafos y medio en La Nación estaban las siguientes palabras: filtraciones, dudas, opinables, idas y vueltas, problemas, dificultades, especulaciones, rumores, temor, versiones, malestar, cuestionamientos, secretismo, crisis, dificultades.
No, usted
Todas esas palabras
no.
estaban solo en una nota
Qué
de dos párrafos y
bárbaro.
medio.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Qué bárbaro.
Sobre la vacuna que viene de Rusia. Por supuesto, las palabras cuando hablan de la vacuna de Pfizer son euforia, expectativa, esperanza, pruebas. Esto no es casual. No podemos de ninguna manera pensar que es casual y tiene que ver con, o sea, no, nos tenemos que remontar a lo que viene pasando en los últimos 10 días o en la última semana y mirar esto en su contexto. Un contexto en el que podemos ver a un gobierno nacional que ha tomado las riendas en una serie de temas muy importantes y que está comunicando a la población decisiones importantísimas. Tal vez una de las más importantes sea esta, la de utilizar fondos públicos para garantizar que todos los argentinos mayores de 18 años, antes de mitad del año que viene, estemos vacunados. No sé cuántos gobiernos en el mundo están tomando semejantes decisiones. Ha bajado el dólar, van a enviar finalmente al Congreso el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Alberto Fernández ha jugado un papel importantísimo en el retorno de Evo Morales y de la democracia a Bolivia. La Corte Suprema de Justicia, con vueltas y todo, ha reconocido algo que ya todos sabíamos, que es que sin concurso no se puede acceder a los cargos.
Exacto.
Los jubilados van a recuperar una fórmula de ajuste, que sea palabra, para sus ingresos, que es posible que funcione mejor que la que está ahora vigente. Entonces, en todo ese contexto, el problema de la vacuna no es que sea rusa, el problema es que lo anunció el gobierno nacional
Claro.
y que es una decisión a todas luces muy buena.
¿Qué te parece?
Entonces, bueno, por algún lado hay que atacar. Releía algunas notas muy interesantes que salen en el último número de la revista Caras y Caretas, que si bien no está llegando impresa a San Juan, está online, y está toda dedicada al tema de las fake news y de las redes y de las noticias falsas y demás. Y ahí, gente muy prestigiosa que se dedica a estudiar esto, como Ernesto Calvo, Natalia Ruguete y otros importantes comunicólogos, explican cómo es que funciona esto. Y fíjate que es interesantísimo, porque en realidad las fake news, que son noticias que tienen siempre una intencionalidad política, no es lo mismo que una noticia falsa porque el periodista no chequeó, o porque lo informaron mal, o porque hay un vacío informativo. Una fake es una construcción política, tiene una intencionalidad
Claro,
en
claro.
una disputa determinada. Bueno, este trabajo intencional político respecto de la información de la vacuna rusa utiliza una fórmula, ya que estamos hablando de vacunas, que siempre funciona, que es trabajar sobre nuestras emociones, en este caso, obviamente, sobre el miedo. Todos tenemos miedo de enfermarnos. ¿Quién no tiene miedo de que le pongan una vacuna que le haga mal? O que nos pongan una vacuna que no nos proteja. Bueno, ese miedo que lo tenemos, hasta los más racionales, es un miedo que siempre está. Si a ese miedo le sumamos décadas, por no decir medio siglo, de construcción de un imaginario respecto de la Unión Soviética y el comunismo, ¿quién no ha visto películas de Hollywood a repetición donde los malos son siempre los comunistas rusos, que, entre paréntesis, hace 30 años que no son comunistas, pero no importa, porque el imaginario está ahí muy presente.
El miedo rojo.
Y a eso le sumamos la oposición al gobierno, ese combo entre gente que no acepta este gobierno, las películas de los rusos malos comunistas y el miedo que la situación de pandemia nos ha agravado, bueno, hace que creamos cosas que si nos ponemos a pensar un poquito, no son tan creíbles, no están bien fundadas, no tienen buenas fuentes, pero bueno, trabajan sobre nuestras emociones más profundas.
Claro,
entonces,
claro.
No es que seamos tontos y nos creamos cualquiera, es que está muy bien armado.
Y yo a esto, Ceci, te agrego que es un momento de mucha susceptibilidad también como social, y vemos cosas que no habíamos visto, yo por lo menos nunca, pero creo que hace mucho tiempo que no se ven consignas en las marchas anticuarentena o estas organizadas por la oposición, como por ejemplo no al nuevo orden mundial, o que todo esto es una conspiración de algunos poderes ocultos del mundo, y en realidad me parece que los poderes ocultos del mundo en realidad son más que nada los poderes financieros especulativos, y que están encarnados en estos medios de comunicación hegemónicos que se dedican a justamente con intención tirar estas fake news, porque también se prenden de que hay un alto nivel de susceptibilidad social.
Exacto.
En el que cualquier cosa es una mecha que prende, digamos.
Bueno, no calculo que lo viste, Ceci, Bianca, creo que fue en Bariloche, a 4 o 5 personas vestidas del Ku Klux Klan, ¿no?
Sí.
Estamos
sí, sí.
Hablando... Es complicado el asunto, porque no es un chiste.
Esas personas que piensan así siempre han existido, siempre han estado. Sí. A veces tienen más visibilidad, o se animan, están como con posibilidades de... están bancadas, digamos, sí. De alguna manera. Pero además pasa, no sé si vieron ustedes el documental sobre redes que está en Netflix.
Sí, vi. Explica, me dio miedo seguir viéndolo.
Los mismos responsables explican cómo cuando hay polarización, las noticias falsas y las fake news circulan, es como que se multiplica la circulación. La polarización produce eso. Pero siempre tenemos que pensar, bueno, a qué emoción están apuntando, con qué de lo nuestro cuentan, para que nosotros mismos seamos los que contribuyamos a reproducir eso. Hoy me acordaba, por ejemplo, pensando en esto del miedo, cómo trabajan mucho sobre el miedo. No sé si se acuerdan ustedes, este año la fake news sobre la liberación masiva de presos, asesinos y violadores.
¿Cómo olvidarnos? Fue un clásico.
Bueno, nunca hubo liberación.
Jamás.
Hubo prisión domiciliaria.
Exacto.
Nunca liberaron ni a asesinos ni a violadores. No pasó nada de eso. Sin embargo, hubo una construcción sostenida durante varias semanas en torno de eso. ¿Basada en qué? En que nos da miedo eso, obviamente nos da miedo. Encima que estamos cuidándonos de no contagiarnos, va a venir un preso, asesino, violador, que además debe ser seguramente negro y pobre, a querer matarnos en nuestras casas.
Claro.
Entonces tenemos miedo, obviamente tenemos miedo.
Sí.
Es perverso y la verdad que a uno lo charlamos siempre, ¿no? Creo que están vulnerando el derecho más básico que tiene un ser humano, que es el derecho a la información. Y la verdad que es complicado, porque si no podemos creer en los medios, estamos fritos, Ceci. Porque no estamos hablando, cuando hablamos de fake news y hablamos de todo esto, de portales, de páginas truchas, estamos hablando de los grandes medios hegemónicos del país. Entonces, eso es lo preocupante.
Multiplican su discurso. El tema es, estimularnos nosotros mismos como lectores, como oyentes, como telespectadores, a tener una mirada crítica. Hoy miraba en algunos medios digitales, de casualidad, había quedado una noticia al lado de otra, el anuncio que ha hecho esta mañana Rusia sobre el 92% de efectividad de la vacuna Sputnik, al lado del aviso de que en la Argentina, ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ha sacado de circulación un desinfectante que se vendía online porque afirmaba que mataba el coronavirus. Y eso no estaba registrado en ningún lado. ¿Qué nos hace pensar, si lo pensamos racionalmente, si tenemos un poquito de mirada racional, además de la emocional, que un país en el que existe un organismo como ANMAT, que hasta saca de circulación de un supermercado una cera porque no tiene en su etiqueta aclarado cuál es su contenido, qué nos hace pensar que ANMAT va a permitir que nos coloquen una vacuna cuya efectividad no está demostrada? Si lo vemos así, podemos bajar un poquito el nivel de temor que hace que, sobre el cual, digamos, esta gente construye esta cantidad de mentiras, ¿no?
Claro, claro, claro.
Hay una cosa que tiene que ver también con lo que decías, con los derechos, ¿no? Todas las buenas noticias que hemos tenido en este país en esta última semana tienen que ver con ampliación de derechos, ¿sí?
Sí.
Con el derecho al acceso a la salud, porque esta va a ser una vacuna gratuita que nuestro Estado está garantizando para nosotros, con el derecho a poder acceder a precios lógicos para lo que compremos, porque ha dejado de subir el dólar y no va a haber devaluación, con el derecho a que las mujeres y las personas gestantes podamos decidir con nuestro cuerpo en relación a los embarazos, con el derecho del pueblo boliviano a tener de vuelta a su líder y a tener la democracia, con el derecho a que en la justicia nosotros sepamos que quienes acceden lo hacen por concurso, con el derecho de los jubilados a tener un salario digno. Eso, hay muchos sectores a los que eso les molesta notablemente. Están dando pelea con todas las armas que tienen y con las mejores armas que tienen.
Claro,
la oposición política a este gobierno es la dueña de los principales medios y de muchos medios de gran alcance. Entonces, lo que están haciendo es política partidaria a través de sus mejores herramientas.
Claro. Estaría buenísimo, no está mal hacerlo, pero si lo haces honestamente y diciendo, yo banco esta idea, como periodista, me parece una de las honestidades más más interesantes que puede haber.
Desde la supuesta independencia,
claro,
lo hacen desde el supuesto saber, supuestamente protegiéndonos, y en realidad quien nos está protegiendo en este momento es el Estado, y bien, tal vez este Estado debería hacer algo para protegernos un poco más de esas noticias falsas o de estas construcciones mentirosas, pero bueno, esperemos que lo haga pronto desde la Defensoría del Público y desde otros organismos que están trabajando en esto.
Sí, y también desde la necesidad de una ley de medios o bueno, de esta, porque creo que también ahí hay un debate que creo que en otro momento podemos profundizar sobre, bueno, el rol de los medios y el rol, bueno, también del Estado ahí. Y creo, te iba a preguntar, Ceci, no sé, Mauricio, si vos tenías alguna otra pregunta, pero muy brevemente, si habías visto algo de Estados Unidos. A mí particularmente me llamó la atención este intento de censura, o no sé si censura acabada, se le puede decir, a lo que hicieron las grandes cadenas cuando Trump... estaba, todavía no se sabían los resultados, estaba diciendo que habían ganado, y los periodistas pisaron esa imagen de Trump diciendo que, bueno, que esto que decía el presidente Trump era falso, y lo sacaron del aire.
Bueno, muy impresionante.
Sí, fue muy impresionante.
Lo que pasa es que pasó medio desapercibido, porque como a la mayoría no nos cae bien Trump, nos pareció bien que lo callaran.
Sí.
O hasta gracioso, mirá, lo sacaron del aire. En realidad es confirmatorio de quiénes son verdaderamente los poderosos en ese país y en gran parte del mundo, que son las grandes cadenas de medios de comunicación, que no solo hicieron eso de sacar del aire al presidente de la nación, tachándolo de mentiroso, más allá de que tuvieran razón o no, sino que, yo no sé si ustedes estuvieron viendo la transmisión esa noche en la... creo que fue el domingo a la noche, en la que finalmente se... ya no sé qué día, en la que finalmente se anuncia el triunfo de Biden. No lo anuncia ningún tribunal electoral, no lo anuncia ningún gobernador de ningún estado, ni ninguna comisión, ni ninguna nada. Lo anuncian las cadenas, la NBC, la CBC, la CNN... Y todo el mundo tomó el anuncio de las grandes cadenas de medios como si lo hubiera hecho la justicia electoral de Estados Unidos, que, dicho sea de paso, no existe. Ese lugar lo tienen los medios de comunicación, que son quienes aparentemente son los que controlan, los que anuncian quién ganó y los que deciden quién habla y quién no.
Exacto. Bueno,
Es grave. ¿Sabes qué es grave? Que lo naturalicemos,
sí.
que nos parezca gracioso y que nos parezca normal. Eso deberíamos trabajar, la desnaturalización. No está bien que aceptemos como normal estas cuestiones. No está bien que aceptemos como normal, por ejemplo, y volviendo al tema de las vacunas para cerrar eso, que haya... medios de comunicación que consulten como fuentes de información a personas que dejaron vencer vacunas, que modificaron el calendario de vacunación nacional, dejando fuera del acceso al derecho a las vacunas a un montón de niños y niñas de la Argentina, que permitieron que el Ministerio de Salud fuera secretaría y le quitaron presupuesto y poder de decisión. Esas personas son las fuentes de información de estos medios, que deciden, como lo hicieron con Trump, quién está autorizado para hablar y quién no sobre determinados temas.
Exacto.
No deberíamos naturalizar o aceptar eso como normal, ¿no?
Exacto.
Sí. O al menos que lo digan. Bueno, estamos aquí con no sé, Berenstein y... aclarar, porque no, una de las cuestiones de la censura...
Que lo aclaran por los comunicadores, ¿no? Porque finalmente hablo...
porque pareciera que no hicieron nada, como decís, Cecilia, pareciera que fueron ministros figura o estrella y se olvidan, digamos, de en realidad lo que significaron esas gestiones en la que, entre otras cosas, se bajó el rango a Secretaría de Salud.
Claro. O sea, si vamos... volviendo a Trump, como alguien a quien en general se desprecia, sobre todo desde que perdió, he visto una nota imperdible en La Nación, en Clarín de ayer, en el espacio de opinión del editor al lector, porque veo en la tapa de Clarín un título que decía un crimen del que otra vez habla todo el mundo. Y yo dije, bueno, cantado, volvió Nisman.
Lo descongelaron otra vez, dijo usted.
Claro, porque cuando pasan cosas buenas en este país o no sabemos ya con qué pegarle al gobierno, descongelamos a Nisman. Yo dije, bueno, Nisman. Cuando miro la noticia, veo que el título del interior del diario tiene una bola ancha que habla de María Marta García Belsunce. Mm. Entonces dije, bueno, qué mal pensada que soy, qué mala que soy. No, es un comentario, pero me llamó la atención porque en el espacio editorial de Clarín, este periodista estuviera hablando de una serie de Netflix sobre la muerte de María Marta García Belsunce. Bueno, en una pieza, pero literaria, fantástica, el periodista se encarga de asociar, de alguna manera, el caso María Marta García Belsunce con el ataque a los medios de comunicación, que solo hacen su trabajo tratando de estar en sintonía, dice, con lo que piden las audiencias y los lectores, y que por eso son atacados por líderes como Trump y Cristina Fernández de Kirchner. Sí, y le ponen el moño, y es increíble. Porque ahora que Trump ha caído en desgracia, bueno, le pegan a Cristina Fernández como el muerto Nisman, parece que ya empieza a oler, y traemos a otro muertita. Es tremendo
lo que está pasando. Bueno, Ceci, gracias por el tiempo, como cada semana, por ayudarnos a pensar. Y bueno, no, nos quedamos pensando, ¿no? Porque la verdad que cuando estudiamos, aprendimos otra cosa en la facu, con el oficio, digamos, ¿no? Y esto, lo que pasa en los medios, tiene nada que ver con lo que aprendimos en la facu en algún momento. Así que bueno, gracias, Ceci, por ayudarnos a pensar todas las semanas con respecto a los medios de comunicación.
Gracias a ustedes. Y que tengan buena semana y que sigamos teniendo buenas noticias.
Sí, exactamente. Brindo por esas noticias. Gracias, Cecilia. Hablamos con la licenciada Cecilia Jornet, docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Juan.